Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno, empezamos con bastante música hoy, así que bueno, hoy vamos a tratar el tema Malvinas con un par de personas, pero pasamos directamente a tratarlo con una persona sola. Ahí ya lo tengo al aire. Bueno, presento al estimado... Le podríamos decir el estimado Héctor Juliano. ¿Cómo anda, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
Bien.
Y bueno, me quedé
pensando mucho la presentación y lo que íbamos a decir. Pero bueno, arrancamos ya directamente.
Sí. ¿Vos querías hablar sobre el tema Malvinas y su relación con la parte económica?
Sí. Y podríamos engancharlo a lo último, Héctor, porque es muy muy parecido lo que está sucediendo también con esto del shock, ¿no? Que Milei lo describió así. Pero bueno, eso lo dejamos cinco minutos al último.
A ver, déjame ordenar las ideas. En principio, con el tema Malvinas y un poco improvisando las ideas que uno ha desarrollado durante tanto tiempo... Hay una característica en la cual nadie se ha fijado debidamente, un tema que todavía no ha sido debidamente estudiado. ¿Cuál es la relación entre el golpe de Estado y el gobierno militar y el endeudamiento público? Yo participo de la idea del doctor Julio González, creo que eso lo hemos hablado, de que todo el mundo cree que las Fuerzas Armadas hicieron un golpe para anular la subversión y que un grupo de liberales de la Universidad de Chicago aprovechó, copó los resortes económicos y desarrolló su política mientras los militares estaban ocupados con la lucha antiguerrillera. Esa es la opinión dominante y tiene base real, ¿no? Pero hay otra interpretación equivalente, no equivalente, alternativa, que es que en realidad el verdadero objetivo del golpe de Estado fue instaurar una nueva política económica y que efectivamente gran parte de las Fuerzas Armadas fueron arrastradas al golpe con el incentivo de la lucha antiguerrillera. Algo así como que los guerrilleros fueron una unidad funcional al golpe de Estado.
Héctor.
Esta idea me la ha sostenido con mucho acierto, para mi juicio, el doctor Julio González, ¿no? Cuando dijo que en realidad la cosa es al revés. El objetivo era cambiar la política económica argentina e instaurar una política de endeudamiento perpetuo. Y para motivar ese golpe de Estado, se generó, por razones que todavía hay que desentrañar un poco, se solventó un proceso guerrillero de provocación a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas actuaran como brazo contra el gobierno constitucional. No sé, se puede hablar mucho sobre eso. La cuestión concreta es que cuando el gobierno militar asume, la deuda externa argentina era de unos 8.500, 9.000 millones de dólares. Y cuando termina era de 44.000. Así que los liberales del grupo de Chicago, muy inspirados por Milton Friedman, pero un grupo... sostenido institucionalmente por el grupo Rockefeller, porque el propio Martínez de Hoz lo dice directamente en un libro autobiográfico, ¿no? De que él debió su nominación como ministro de Economía al conocimiento que tenía de David Rockefeller, y que David Rockefeller le cayó bien o lo vio como un portavoz, lo que sea, para designarlo. Ahora, sin irme muy lejos al tema militar, ¿cómo se relaciona esto con el tema Malvinas?
Igualmente,
porque es importante que sí. Malvinas tiene una relación con el fracaso de la política económica del gobierno militar. La gente no sabe que a fines del año 81, durante el segundo semestre del año 1981, la deuda pública, que había crecido rápidamente bajo el gobierno militar y bajo el tándem Martínez Dios en el Ministerio de Economía, Adolfo Dice en el Banco Central, Martínez Dios renuncia en realidad, creo, si no me equivoco, en marzo del 80. ¿No?
¿Y Cavallo ahí dónde estaba?
No, Cavallo creo que aparece luego con Viola en el, ahora me confundo, en el Banco Central, y después cuando era ministro de Economía.
Pero estaba por ahí, por esa fecha.
Claro, esa fecha como parte de la Fundación Mediterránea, pero Cavallo todavía no tenía una figuración especial. Él venía apalancado por el general Liendo, que entonces sí, un militar de no sé qué cargo ocupaba Liendo, si era ministro de Interior, y cuyo hijo, que vive todavía y fue siempre mano derecha de Cavallo, Horacio Tomás Liendo, y ahora su hijo, o sea, el nieto del general, han sido factores determinantes en el endeudamiento público y en la convertibilidad sobre todo. Pero eso se produjo después, en el 90. A lo que voy es esto. La deuda fue aumentando con la gestión Martínez Dios. Cuando Martínez Dios renuncia en marzo del 80, si no me equivoco, la deuda ya subía casi a 30 mil millones, 29 mil y pico. Y a fines del año 81, no nos olvidemos que dentro de las rencillas militares, Videla es desplazado y asume Viola. Y con Viola el ministro Sigó y efectivamente Cavallo creó en el Banco Central en esa época, año 81. Durante ese interreño, la situación de la deuda se empieza a agravar porque no había plata para poder pagar los vencimientos. Ya se habían metido en la trampa del endeudamiento recurrente. Entonces, mi sospecha, habría que corroborarla empíricamente, pero no hay, no se puede tener acceso a la documentación. A fines del año 81,
acá tengo datos.
Galtieri derroca a Viola.
Sí, yendo después ministro de Interior en 1981.
¿Cómo?
Y presidente interino de la transición Viola-Galtieri.
Claro, ocurre, esto es importante. Galtieri va a la reunión de jefes de Estado Mayor iberoamericanos que se hizo en Estados Unidos, no sé si en Texas, en qué lugar, y cuando vuelve en noviembre, vuelve con el aval del gobierno norteamericano y derroca a Viola. Que Viola querían hacerlo renunciar con el motivo, el argumento de que estaba en peligro su salud por una insuficiencia cardíaca, y él decía que estaba sano y lo internaron algo así como compulsivamente en el hospital militar. Hay que acordarse de esos hechos porque eran tragicómicos, ¿no? Lo concreto es que Viola termina siendo desplazado y en diciembre del año 81 asume Galtieri. Acá es donde quiero empalmarlo con el tema Malvinas. Sí. Cuando asume Galtieri, la situación de la deuda externa argentina era muy complicada. Tanto es así que asume como ministro de Economía Roberto Alemán. Y yo recuerdo haber leído un artículo, una entrevista que se le hizo a Alemán, una larga entrevista que se le hizo en el diario La Nación, donde me llamó la atención que él decía: el petróleo del área marítima va a salvar la economía argentina. Caramba, después recordé mucho esa frase, porque lo que trascendió en su momento era que se discutía mucho sobre el potencial petrolífero que había en el subsuelo de la plataforma continental. Había en el año, creo que 76, 77 o antes, Había estado, porque hubo dos misiones Shackleton, de un buque oceanográfico británico, que hizo un relevamiento y fue el primero que oficializó algo que ya se estaba estudiando hace tiempo, que las reservas de submarinas de petróleo que había en la plataforma continental eran importantes. Y ahí parece ser que la Exxon norteamericana competía con la Shell British Petroleum de Inglaterra. Esto es importante, ¿por qué? Porque el gobierno de Galtieri estaba formado por gente que tenía un claro alineamiento pro-norteamericano, ¿no? Tenía el canciller Costa Méndez, tenía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lógico, tenía a Roberto Alemán en el Ministerio de Economía, o sea, fue una especie de retorno de los liberales más puros, digamos así, después que habían sido algo marginados durante Viola, después de la caída de Martínez de Hoz. Entonces, hay una hipótesis que siempre me quedó rondando, que la idea de reocupar Malvinas estuvo ligada también a que una vez reconquistadas las islas, la Argentina garantizaría el endeudamiento externo que tenía con un bienestar económico que surgiría del aprovechamiento de nuevos recursos energéticos y fundamentalmente el petróleo submarino. No sé, quizás parece una hipótesis un poco, no agarrada de los pelos, sino porque los datos que yo cito son ciertos, sino un enfoque, digamos, heterodoxo de cómo podría haberse explicado algo que nunca ha estado claro. ¿Por qué la Argentina se atreve, por así decirlo, se atreve a recuperar las Malvinas sabiendo que el país no estaba en condiciones de sostener una lucha en un teatro oceánico frente a una de las marinas probablemente más poderosas del mundo después de la de Estados Unidos, ¿no? Eso es una vieja, digamos, interpretación histórica y militar y geopolítica. La idea de que la Argentina nunca iba a poder recuperar las islas militarmente, mientras no tuviese un poder naval equivalente a confrontar la flota británica. Y la esperanza de la junta militar fue que Inglaterra no iba a mandar una flota a recuperar las islas como efectivamente lo hizo. Habría mucho para hablar, porque en realidad eso se entiende que fue una trampa tendida por el gobierno británico, donde incluso se hizo creer a altos jefes argentinos que en realidad la Armada Británica estaba en un momento de crisis, de que las unidades iban a ser desguazadas, que iba a haber un reacondicionamiento de la flota, etcétera. Y justamente es la guerra de Malvinas fue una excusa para que Inglaterra, en lugar de desarticular o producir esos cambios, al revés, las reforzara, ¿no? Eso fue visto desde un primer momento. Que vinieron, en particular creo el Invencible, estaban teóricamente destinados al desguace, para ser reemplazados en el futuro por otras naves, pero con un reacondicionamiento de la flota. Y en la guerra de Malvinas le dio el argumento ideal para decir, ven que necesitamos la flota. En fin, el tema es largo. Pero ¿cómo se enlaza esto, para redondear la idea, con el tema de la deuda? Yo creo que el gobierno militar, como es sabido, había comprometido, más allá de sus posibilidades de pago, las finanzas argentinas. Concretamente, la deuda ya era impagable. Y tanto es así que la deuda al momento de Martínez de Hoz eran 30.000 y al terminar el gobierno militar llegaba a 44.000. La habían tomado en 8.500, 9.000, la dejan en 44.000, así que hubo un endeudamiento mayúsculo. Ese fue el producto de la gestión del gobierno en época militar, y cuyos autores fueron sectores liberales, ¿no? Los mismos sectores liberales que después vuelven con Menem para provocar otra nueva oleada de endeudamiento. Yo creo que el tema deuda se utilizó como argumento distorsionado, es decir, haciéndole creer a la gente que la deuda fue un subproducto del gobierno militar, cuando en realidad la deuda era el objetivo buscado por el estamento dirigente del gobierno militar, ¿no? Por todo el grupo de los llamados Chicago Boys, los funcionarios formados y manejados por intereses primordialmente norteamericanos, ¿no? Como ocurre hoy en día que los funcionarios que son designados según la currícula aceptada y designada por sectores que corresponden a grandes empresas multinacionales y al alineamiento de la Argentina a su alianza incondicional con Estados Unidos e Israel.
Sí, eso, bueno,
es la realidad planteada por el propio presidente Milei.
Noam Klein, que estuvo en la época de Menem acá haciendo...
¿Cómo?
Noam Klein, que estuvo en la época de Menem acá haciendo un documental, ¿no? Sobre cómo la política y la economía venían en Argentina y sobre las tomas de las fábricas, replantea en el libro Shock, Estado de Shock, ¿no? Como lo pronuncia Milei también, y decía que, bueno, era todo un planeamiento para sacar más fruto todavía de Argentina, por eso se planea lo de Malvinas, ¿no? Y bueno, hay documentos también que dicen
hubo una trampa, a mi juicio hubo seguro una trampa, porque el gobierno militar tomó una decisión técnicamente equivocada, es decir, sí, desde el punto de vista militar.
Galtieri le hicieron pisar el palito.
¿Cómo?
A Galtieri le hicieron pisar el palito.
Sí, en efecto, ha sido en principio estudiado, ¿no? Los dos supuestos principales en que se basaba la acción argentina eran, primero y principal, que iban a tener el apoyo norteamericano, de tal manera que Estados Unidos no le iba a soltar la mano a Galtieri para apoyar a Gran Bretaña, cosa que no ocurrió, y por el contrario, Estados Unidos colaboró con Gran Bretaña. No solamente porque el secretario de Estado de entonces, Hayek, era un hombre ligado al gobierno de Margaret Thatcher, yo digo que él no fue un mediador, fue un emisario. Él no venía a hacer una gestión de mediación en la Argentina las dos veces que estuvo al comienzo del conflicto, sino que en realidad venía a transmitir las exigencias del gobierno británico.
Sí, y aparte, bueno, venía con muy buenas relaciones la CIA, colaborando con el gobierno de Gran Bretaña.
Sí,
y bueno,
no solamente
siempre...
eso, después incluso él obtuvo, fue por su mérito, el gobierno británico le dio, creo que una de las más altas condecoraciones a Hayek, que era general retirado entonces, pero era secretario de Estado. El primer error militar argentino fue suponer que tenía, error militar y político, que iba a tener el apoyo norteamericano, de tal manera de que podía confiar en que había un operativo incruento donde, como se esperaba, uno de los que mejor lo explicó eso fue el contralmirante Busser, que fue un hombre realmente cabal, un hombre a quien yo conocí y traté, ¿no?, que dirigió el operativo Rosario de desembarco, donde él siempre dejó en claro de que el operativo estaba destinado a cumplir, sí, una función de ocupación, pero justamente incruenta y destinada a abrir una negociación por la cual Gran Bretaña aceptase la presencia argentina y se llegase a un acuerdo. No se desembarcó en las islas pensando en que eso iba a detonar un combate, una batalla, y luego las consecuencias que tuvo. Y la otra era una consideración militar que paralela, que Inglaterra a 14.000 millas, 13.000, no sé, porque algunos calculan en kilómetros, otros en millas, creo que en kilómetros son 17.000, ¿no? A tanta distancia marítima no tenía, no digo capacidad, pero no le era rentable movilizar una flota para recuperar las islas, cuyo valor económico en sí misma parecía pequeño. Parecía pequeño porque resulta que las islas no tienen tanto valor en sí misma, sino como área de jurisdicción marítima donde, como después se comprobó, se iba a explotar el petróleo marino, tal como lo preanunciaban las proyecciones del informe Shackleton, ¿no? Y entonces, para llegar desde la larga travesía directa de una flota que vino en tres tandas, a lo largo de tanto recorrido, necesitaban la escala en la isla de Ascensión. La isla de Ascensión era británica, pero cedida a una base norteamericana. Y en consecuencia, la base norteamericana tenía que prestarle servicios de abastecimiento a la flota. Y eso fue lo que consiguieron de Estados Unidos. Es decir, la flota llegó gracias a la base norteamericana de aprovisionamiento permanente que tuvieron en la isla de Ascensión. Así que en ese momento ya, geoestratégicamente, la Argentina estaba perdida, porque la Argentina no estaba en condiciones de ganar una batalla naval con la flota británica, que, bueno, es sabido, tenía un potencial
igualmente
superior, Héctor, a la nuestra.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, pero bueno, esos cálculos no lo habían sacado, pero igualmente en todo momento estuvieron en esas guerras. Estuvieron batallándola desde adentro, ¿no? Con gente infiltrada y todo, y
no,
haciendo
sí,
todo tipo de operaciones.
Una serie
para...
extraordinaria,
pero
sobre
si no...
esto es Javier Llorens de sí. Córdoba, que en el sitio Striptease del
sí,
poder.
Ya lo ya lo tuvimos.
Claro, eso es importantísimo, porque él, sobre todo, hace énfasis, entre otras cosas, en el rol de Costa Méndez, porque Costa Méndez había sido, hasta ese momento, era abogado de empresas navieras. Creo que eran, algunos dicen anglo-norteamericanas, pero era un hombre del riñón de los intereses anglo-norteamericanos. Por eso se pensó inmediatamente que no había problema,
sí, sí.
Teniendo
y estuvo...
un gobierno de base liberal, con ministros como Roberto Alemán al frente de Economía.
Héctor, para hacerlo más cortito, también, bueno, estuvo ahí la CIA infiltrada también en el diario La Nación, y en las publicaciones, bueno, se ven, ¿no?, que tenían como un doble mensaje para los servicios. Así que, bueno, por ese lado...
Simplemente para redondear el tema mío por la parte económica,
sí, tenemos dos
hay
minutos.
Que tener presente que al momento de encararse el operativo de recuperación de Malvinas, el gobierno militar tenía una grave situación de crisis de deuda externa, dado el impago desde el segundo semestre del año 81. El país estaba en crisis por no poder afrontar los vencimientos de la deuda. Y yo sospecho que en gran medida, no la única, pero en gran medida, la idea de recuperar las islas y poder controlar los recursos naturales le podía dar al gobierno Galtieri la esperanza que una vez retomadas las islas se hiciesen concesiones petroleras claves a grandes empresas multinacionales, fundamentalmente la Exxon del grupo Rockefeller, para que, bueno, promoviera una explotación en gran escala, para lo cual en ensamble ideal las Islas Malvinas con la plataforma en tierra que supone el Golfo de San Jorge, con toda la zona petrolífera de Comodoro Rivadavia.
Bueno,
porque
perfecto.
Es sabido.
Héctor, después seguimos la charla con esto.
Sí.
Y vamos a ver si pongo un intermedio de imágenes de periódica. Así que, bueno, muchas gracias.
Bueno, ok.
Y
gracias,
después continuamos con este tema que fue muy cortito. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias del otro lado de la radio. Ahí lo tenemos a Ricardo en la operación técnica. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.